Y de repente, el agua que se pone fría. Los niños se amoratan como berenjenas.
Es la ley de Murphy. La caldera se rompe siempre en el peor momento. Endesa presenta solución integral caldera. Por solo 1,55 euros al día, todo incluido. Acaba con Murphy, con el frío en calderasendesa.com.
Las 7 de la mañana en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Canarias. Hoy es viernes 27 de noviembre de 2015. La petición del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de que se controlen los horarios a los profesores parece razonable. ¿Por qué han de tener los profesores universitarios un trato distinto al resto de trabajadores de la administración? Es más, si tal y como ha dicho el presidente del Consejo, Ángel Tristán Pimienta, algunos profesores lo han pedido, es porque hay una parte que se escaquea, que hace argollas en cuanto puede. Es verdad que los primeros que fallan son los decanos de esas facultades, que miran para otro lado, quizá porque no quieren meterse en problemas con sus compañeros y que no les elijan en las elecciones. Y por encima de los decanos, el rector y su junta de gobierno. Que pongan el dedo en un aparatito no garantiza, es verdad, que cumplan con su función. Pero si las universidades no tienen controlado ni siquiera las horas que dedican los docentes a la institución, ¿qué pueden decir de su productividad, de su competencia en las clases, de su atención a los alumnos? Me dirán que esto se mide con las evaluaciones. Todavía no conocemos a nadie que haya suspendido en uno de esos controles y se haya tomado medidas al respecto.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Melisa Torres, muy buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Bueno, ahora en torno al reparto de élite, porque esto ya digo yo que es un culebrón, que vamos a tener no sé cuántos capítulos más, pues hay que estar pendientes de la reunión que mantengan los cabildos el próximo lunes con Fernando Clavijo, porque ya nos decía aquí ayer Marcial Morales que van a pedir que haya un mínimo. Y claro, si hay un mínimo, habrá de nuevo una distribución, y si hay una distribución, habrá de nuevo polémica. Melisa.
Así es, el lunes se reúne el presidente Clavijo con los presidentes de los cabildos para dar más detalles acerca del reparto de los fondos del extinto impuesto de tráfico de empresas después de desechar la idea inicial de distribuir en función de la triple paridad. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, presidente de la FECAI, Marcial Morales, espera a esa cita para conocer con detenimiento el nuevo planteamiento del gobierno, del Ejecutivo, sobre la inversión y los objetivos, y que avisa de que tiene que haber equilibrio entre islas y también por zonas.
Parece claro que tiene que haber una distribución territorial, que lo será por islas y por zonas dentro de las islas, porque con la misma argumentación con la que hemos solicitado, y eso es lo que ha significado la fórmula de la triple paridad, que se equilibre los fondos entre las islas más pobladas y las menos, para precisamente relanzar o apoyar el relanzamiento de la economía y de las economías más débiles, que en el caso de las islas menores llamadas periféricas occidentales por la pérdida de población, en el caso de las orientales por los crecimientos a los que tuvimos que hacer frente y que dejaron un déficit en muchas infraestructuras, equipamientos.
Recordaba Morales que los cabildos ya habían defendido el planteamiento que ahora formula Clavijo para destinar los fondos a reducir el número de parados de larga duración, pasando de 210.000 a tan solo 25.000. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, considera una buena noticia que el Ejecutivo haya abandonado la triple paridad como criterio para el reparto del dinero, aunque matiza que el documento que circula no precisa las condiciones de reparto ni las inversiones.
Nos parece una buena noticia que se haya desistido del criterio, por lo menos dicho público y expresado públicamente por el presidente, de que la fórmula para la distribución de los recursos sea la de la triple paridad. Aunque el documento que empieza a circular por ahí no precisa cómo se van a distribuir estos fondos.
Nos quedamos también con la valoración de los agentes sociales y económicos. Los sindicatos ven posible reducir de manera significativa el paro con el dinero de élite. Creen que una de las claves estará en hacer que el colectivo de larga duración sea contratado de forma preferente en ámbitos como el de la construcción. Escuchamos al secretario del sindicato, Carmelo Jorge Delgado.
Con una cualificación muy baja y que tiene dificultades para entrar en el mercado laboral. Los sensatos sería ir desplazando población laboral de la más joven hacia sectores más especializados con mayor valor añadido y mayor cualificación, ir dejando esos huecos que quedan en sectores pues como la construcción, que quedan y que los ocupasen este tipo de personas. Eso sería lo razonable y ya digo que sería medio plazo, desde luego.
El secretario de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, también cree que es posible que se produzca una reducción del desempleo con esos fondos del impuesto del tráfico de empresas.
Van a tener una repercusión en el Producto Interior Bruto Canario de un más 0,7% y eso se trasladará sin duda a generación de empleo. En años sucesivos esperamos incluso que se acelere algo el ritmo de crecimiento derivado de esta inyección económica, y por eso el presidente del Gobierno de Canarias ha dicho que se van a reducir los parados de larga duración, y en ello estamos de acuerdo tanto las organizaciones sindicales como las empresariales.
Hablamos de las cuentas del Cabildo de Tenerife. El presidente Carlos Alonso anunciaba que en el presupuesto del año que viene se van a destinar más de 150 millones a inversión, lo que va a ayudar a activar la creación de empleo en la isla. Avanzaba que las partidas se van a dirigir a empleo y crecerán en más de 1,5 millones de euros.
Los créditos que vamos a tener en el presupuesto del 2016 destinados a fomento y creación de empleo suben en 1,5 millones con un incremento respecto al año 2015 del casi el 45% de incremento en el esfuerzo que estamos haciendo en políticas dirigidas directamente a la creación de empleo. Pasamos de una cantidad de 3,400,000 euros a prácticamente 5 millones de euros.
También se presentaban los presupuestos del Ayuntamiento de la capital Gran Canaria, que ascienden esas cuentas a 342 millones de euros, un 8% más que en 2015. 2 millones irán destinados a políticas sociales con medidas como el IBI social, la tarifa social de agua o el bono social deportivo. El consistorio espera inyectar a los presupuestos 5 millones de euros procedentes del reparto del ITE. El alcalde Augusto Hidalgo reconocía que las cuentas no han sido participativas, como anunció en su campaña. Dice que la corporación no ha tenido tiempo de consultar con los ciudadanos, pero que lo importante será presentarlos a tiempo.
Voy a decir que no, pero es la intención, y eso lo voy a comentar en el Consejo Social. Para nosotros era importante dos cosas. Primero, cumplir con los plazos. Eso es un gobierno serio. Tiene que aprobar su presupuesto en tiempo y forma. Nuestra intención es, como hemos dicho, lo hemos dicho en pleno, iniciar ahora un debate que empezaremos ahora en enero para establecer el procedimiento de discusión de los presupuestos. Ya les habíamos avanzado que era materialmente imposible, recién llegados, iniciar un proceso, porque fue llegar e empezar a hacer el presupuesto.
Y en el Parlamento, el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, daba cuenta del cumplimiento del POSEI correspondiente al ejercicio de 2014, con una ejecución de hasta el 98% de los fondos. Según el consejero, el año pasado además crecía un 13,2% el número de personas ocupadas en el campo y descendía el tamaño de la cabaña, pero no la producción láctea.
El año 2014, cerrando 2014, el promedio de personas ocupadas en el sector agrario, 2014, crecía un 13,2%. Esto también ocurrió en el 2010, lo quiero decir. La diferencia del 2010, que entendíamos que era coyuntural por la crisis económica, mucho del sector de la construcción se fue al sector agrario, pero abandonó, no fue continuista, con lo cual volvimos a crecer. Esto es una de las partes positivas que podemos tener dentro del sector.
Destacamos también que la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno va a crear el año que viene el Observatorio para el Cambio Climático, del que formarán parte las dos universidades y los agentes sociales. La iniciativa forma parte de los ejes estratégicos del Ejecutivo Autonómico para el periodo 2015-2020 y más concretamente de la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático. De señalar, destaca también que los operarios del Cabildo de Tenerife demolían en la mañana de ayer el monumento a Franco, levantado en la zona de Las Raíces, en el municipio del Rosario, un monumento con el que se quiso rendir homenaje en su momento y recordar dónde se gestó el alzamiento de la guerra civil. El Cabildo cumple con el acuerdo plenario unánime adoptado en la institución en 2008 en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Ahora se baraja construir un parque que recuerde los hechos, pero sin exaltar a ninguno de los dos bandos. Y en La Laguna, también en Tenerife, nos quedamos con la Noche en Blanco, que va a tener mañana como plato fuerte el concierto organizado por nuestra emisora musical Cadena 100 en la Plaza de la Concepción, con Soraya. La concejal de Desarrollo Económico, María José Castañeda, recomendaba utilizar el transporte público para acceder a la ciudad, dado que se espera una importantísima afluencia de personas durante toda la jornada, más de 100.000.
pues hemos intentado eso, ¿no? Que tengamos accesos a aparcamientos los aledaños a las zonas donde se celebra la Noche en Blanco y que podamos dejar el coche y poder utilizar el transporte público para llegar hasta el centro y lo más cerca posible al casco de la laguna. Entonces hay que promocionar el tema del transporte público, que además ha habido muy buena disposición en todo momento. El Metropolitano nos pone el doble tranvía desde por la mañana.
Vamos con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Carol Curado.
Buenos días. Este viernes se mantendrá el cielo bastante nuboso al norte de las Islas Canarias de mayor relieve. En el sur estará poco nuboso. En Lanzarote y en Fuerteventura habrá intervalos de nubes. No se descartaría hoy alguna lluvia débil al norte de las islas más montañosas. Las temperaturas no cambiarán. Esperamos hoy máximas de 19 grados en Valverde, 22 en Santa Cruz de la Palma y 23-24 en el resto de capitales. Soplará viento del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos quedamos también con la actualidad deportiva. Nos trae todo el resumen, la información, los preparativos del fin de semana. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya las puertas de un fin de semana realmente atractivo para los equipos canarios en fútbol. Mañana a las 9 de la noche, en la primera división del fútbol nacional, la Unión Deportiva recibe al Deportivo de La Coruña. Hoy habrá comparecencia de Quique Setién para analizar este partido. Y hoy también llega el Deportivo de La Coruña. Además, un partido especial para el gran canario Juan Carlos Valerón. Muchísimas temporadas en el conjunto gallego, ahora en las filas de la Unión Deportiva Las Palmas. En el Club Deportivo Tenerife también habrá hoy comparecencia de P. Martí. El próximo fin de semana reciben el Heliodoro Rodríguez López del Club Deportivo Tenerife al Girona en la búsqueda de la cuarta jornada consecutiva sin perder. Lleva dos victorias y un empate de la llegada de P. Martí. Se ha situado en la zona media de la tabla clasificatoria del Club Deportivo Tenerife. En segunda división B, grupo segundo, el Mensajero recibe al Toledo en el Silvestre Carrillo. Y en baloncesto, los dos compromisos para los equipos canarios: uno a domicilio, el Gran Canaria, que tiene que rendir visita al Valencia, y otro como local, el Iberostar Tenerife, juega en el Santiago Martín ante el Manresa.
También repasamos los titulares de la prensa. Lo hacemos esta mañana con la ayuda de Antonio Herrero y de Santiago Morollón.
Buenos días. Hoy en el diario Avisos encontramos el Cabildo no ve prioritaria la segunda pista del Reina Sofía. El presidente insular, Carlos Alonso, aboga por centrar esfuerzos en formar a los parados y Manuel Domínguez del Partido Popular apuesta por ampliar la terminal. Además, los enfermeros inician una huelga indefinida con paros de 20 minutos. Y en claves deportivas, históricos del Club Deportivo Tenerife vuelven a la isla para el homenaje a Javier Pérez. La foto de portada es para el derribo del monumento a Franco en el Monte de las Raíces.
ABC Canarias nos cuenta: Fomento desactiva el plan desplegado por el Oleg Najdenov. El ministerio da por concluidas las tareas de extracción de fuel y sellado de las fugas. También nos cuenta en página cultural que el Cuyás rinde tributo a Lou Reed, músico autor del mítico Berlín, o que la Bienal de Lanzarote lleva su propuesta musical a Jameos del Agua el próximo viernes.
En el día encontramos a la basura 11 millones de kilos de plátano. Agricultura estudia medidas con los productores, pues pese a ser legal, desechar tanta fruta no es socialmente entendible. Además, alerta vecinal en el norte de Tenerife por robos en la costa. La foto de portada es para ese derribo del monumento a Franco.
La provincia nos cuenta: los cabildos exigen que el plan de desarrollo les dé un mínimo de inversiones. La Federación de Islas insiste en el reparto de los fondos del IT en función de la triple paridad a la que se opone Gran Canaria. También nos cuenta en su portada que Franco cae en la Esperanza 79 años después o que comienzan las tareas de recuperación del charco de los Eclicos en Lanzarote.
El Cabildo aumenta un 45% los fondos para generar empleo. Este es el principal titular que lleva hoy en su portada La Opinión de Tenerife. El presupuesto del próximo año destina 150 millones de euros a inversiones. Además, Fernando Clavijo promete dinero a la Universidad de La Laguna para insertar a sus titulados en el mercado laboral. Y Santa Cruz prohíbe a los puestos del rastro trabajar en el carnaval. La foto de portada es para Franco, quien deja las raíces 79 años después.
Canarias 7 nos cuenta: más gasto social en el presupuesto capitalino. Las cuentas de la ciudad para 2016 crecen un 8,2% hasta los 342,6 millones. Nos cuenta en su portada que las ventas por el Viernes Negro superan la previsión o que Piqué alerta de que la economía requiere estabilidad tras el 20 de diciembre.
Llegamos a las 7 y 14 minutos.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 49.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Un vistazo a la portada del periódico El Mundo de hoy, se encontrarán con el siguiente titular: el PP ordena endurecer los ataques contra Rivera. Génova cambia su estrategia después de que el líder de Ciudadanos asegurara que nunca apoyaría a Rajoy en una reelección tras el 20 de diciembre. Melissa Rodríguez es la candidata de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de Ciudadanos. Melissa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ustedes nunca apoyarían a Rajoy?
Cuando Albert hizo esas declaraciones, que ya las tuve que explicar ayer también, lo que quiere decir es que lo que no va a hacer es un pacto tradicional, no vamos a estar negociando el número de ministerios. Nosotros hemos dicho que no vamos a estar en un gobierno que no presidamos, pero que, oye, podemos estar en la oposición perfectamente, y como hemos hecho en otras elecciones, en las pasadas autonómicas, nosotros no vamos a bloquear el sistema. Si es necesario facilitar una investidura con unas condiciones previas, se puede facilitar, pero nosotros no vamos a estar en ningún gobierno que no presidamos. Y a eso es a lo que se refería Albert cuando hablaba del señor Rajoy.
Pero bueno,
y puntualizar.
Pero eso entonces significa que sí lo apoyarían a Rajoy.
No, nosotros a él personalmente no vamos a gobernar con él. Eso ya se lo digo, que no vamos ni con él ni con nadie. Nosotros, si no presidimos un gobierno, no entraremos,
sí,
en
pero,
él.
Pero una cosa es gobernar con él y otra cosa es apoyarlo desde la oposición, ¿no?
No, es que no es apoyarlo desde la oposición, es hacer oposición, facilitar una investidura que hemos hecho aquí con otros partidos y por el resto del país, y cada X tiempo ir haciendo y proponiendo, y que no tengan esa mayoría cómoda para que gobiernen y hagan lo que les ve o les salga de su inspiración, como hasta el momento.
Pero si tuvieran que hacer algo parecido a lo que han hecho, por ejemplo, en Andalucía, ¿pedirían que Rajoy no fuera el presidente?
Nosotros no estamos aquí para hacerle el trabajo sucio a los militantes de otro partido. Si los del Partido Popular no están satisfechos con su líder, pues haberlo manifestado. Nosotros lo que no vamos es hacerle el trabajo sucio o el trabajo de primarias que no hacen otros partidos.
Pues a lo mejor tienen que hacerlo, porque si los números salen...
Es que no se trata de hacerlo, ¿no? O sea, ¿quién somos nosotros para...? O sea, esto sería ya como lo que está pasando en Cataluña con la CUP y Junts pel Sí. Como, mira, sí, yo te apoyo, yo te doy todo lo que tú quieras, pero a este señor me lo quitas. Y ya se acaba el problema del mundo y ya se acaba el problema de corrupción que ha habido en la Generalitat. Hay cosas que no tienen sentido, son más de cara a la galería que una realidad. Porque el problema de fondo, de convergencia, de corrupción en Cataluña no va a desaparecer cuando quiten a Mas.
Claro. Melissa Rodríguez, ¿han calculado ustedes cuántos votos tendrían que obtener para sacar un diputado?
Sinceramente, ninguno. No, o sea, no hemos hecho esos cálculos, no hemos tenido ningún tipo de estudio sobre eso. Creemos en nuestra filosofía de ir hacia adelante, por supuesto, salir a ganar con humildad y trabajar cada día y ver qué pasa el 20 de diciembre. Todas estas encuestas y todas estas cábalas que se hacen ahora están bien porque reflejan tendencias de voto y pues te dan ánimos también, pero yo creo que hablar de números sería bastante irresponsable a estas alturas, y más cuando nosotros no manejamos ni siquiera encuestas internas.
Claro. Hombre, después de lo que les pasó en las últimas elecciones autonómicas, bueno, yo, si usted me dice que no ha hecho números, yo le creo, pero yo sí haría números, porque efectivamente los números fueron justamente los que les condicionaron en las últimas elecciones autonómicas.
No fueron los números, fueron los ciudadanos de Canarias que simplemente pues no todos vieron la posibilidad de que nosotros estuviéramos dentro. Hay más de 54.000 personas.
Sí lo hicieron, sí lo vieron.
Más de 54.000 sí que lo hicieron. Nos quedamos fuera por menos de 600 votos, con lo cual, bueno, lo que te cae es una responsabilidad, porque defender la voz de estas personas desde fuera del Parlamento no es tan sencillo, y uno, para cambiar las instituciones, tiene que estar dentro. Pero desde fuera haremos lo posible. Y solo quiero puntualizar sobre el titular que dio de que el PP reforzará su mensaje contra el ciudadano. Lo que debería hacer es reforzar su mensaje de qué le va a proponer a la ciudadanía. Eso es lo que debería hacer, y dejarse de enfrentamientos que yo creo que dejan en mal lugar a la vieja política.
Hombre, yo no sé qué va a ser el Partido Popular, pero desde luego, según la información que publica hoy El Mundo, mucha gracia no les hace que Albert Rivera no apoye a Mariano Rajoy, eso está claro. Que eso se transforma ahora en más ataques a Ciudadanos, pues lo veremos y lo iremos contando. Que están dejando de emitir propuestas mientras tanto, pues también es evidente, ¿no? Si dedican tiempo a atacar a los demás y no a decir lo que van a hacer.
Mira, los partidos tradicionales quieren convertir esta campaña electoral en lo que han convertido todas las anteriores, y es en el y tú más y el enfrentamiento. Y la ciudadanía ya está muy cansada de esos tipos de confrontación, y más de personas que luego se tienen que sentar a hablar en el Parlamento. Claro. O que eso es lo que deberían hacer. Entonces, nosotros vamos a seguir con nuestra línea, obviamente. Hombre, si nos dan mucho, pues tendremos que defendernos, pero sobre todo proponer, hablar con el ciudadano directamente, porque al final el ciudadano lo que quiere saber es qué propone cada uno para ver qué vota el 20 de diciembre.
Claro. Hombre, usted me decía que no han hecho números. Yo creo que es interesante para que los oyentes tengan, digamos, una referencia, ¿no? Que en las últimas elecciones, Coalición Canaria, para obtener un diputado, para conseguir que Anoramas estuviera en el Parlamento, pues tuvo que recibir 90.000 votos, y para que Pedro Quevedo, por Nueva Canarias, en esa alianza que tenían con Coalición Canaria, entrara en el Parlamento, necesitó en la provincia de Las Palmas 53.000 votos. Ustedes obtuvieron, como decíamos antes, 54.000 votos en toda Canarias en las últimas elecciones. Sí. Ahí está el reto, ¿no?
El reto existe, y para eso estamos trabajando y saliendo a la calle y hablando de tú a tú con el ciudadano. El reto existe y nosotros lo sabemos, lo hemos asumido. Y lo que vamos a hacer es trabajar para intentar entrar en ese Parlamento, porque no solamente las voces nacionalistas tienen el derecho de defender a los canarios en el territorio peninsular o en Madrid, nosotros también tenemos ese derecho y también vamos a defender la voz de estos canarios de Madrid, y eso que no le quepa la menor duda a nadie. Claro.
Melisa Rodríguez, incorpora también a nuestros micrófonos nuestro compañero Pepe Mujica, director de Meridian, del Digital Meridian. Pepe, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pregunta tienes para Melisa Rodríguez?
Bueno, se creen, perdonen que insista, pero porque no me he quedado claro, ¿se creen realmente que Génova ha ordenado endurecer los ataques contra su líder?
Sí, sí que nos lo creemos, porque también es la tónica que llevan ejerciendo desde hace un mes. La tónica de sus declaraciones ha ido subiendo de tono, igual que pasa en Canarias, que hay un partido en concreto que habla de nosotros todos los días en vez de hablar de su programa. ¿Será que no tiene programa? No lo sé.
¿Y eso le favorece o le perjudica?
Yo creo que a quien dejan mal lugar es a la vieja política, porque que no tengan argumentos políticos y tengan que ir al ataque y la confrontación es que realmente no han entendido que los ciudadanos ya están pidiendo otra forma de hacer política.
Dos cuestiones importantes, Melisa Rodríguez, que hemos escuchado además en la voz de la candidata de Anoramas aquí en estos mismos micrófonos. Si ustedes llegan al gobierno, ¿se van a cargar el REF, el régimen económico y fiscal canario?
No nos lo vamos a cargar. Nosotros, de hecho, defendemos el REF y dentro de las competencias estatales potenciaremos el REF. Pero estaría bien hacer el inciso, o sea, un partido estatal no decide poner o quitar el IVA en Canarias. Tienen que ser todos los miembros de la Unión Europea quien lo decidan. Con lo cual, yo creo que ya está bien de engañar al ciudadano y de seguir haciendo estas políticas que al final lo que buscan es la confusión. Y además saldrá en programa y lo defendemos. El lunes que viene tendremos rueda de prensa para exponerlo. El REF está en el programa nacional, hay un párrafo en el cual se defenderá y aparte hay un documento extendido que explicaremos nosotros en el que queda claro que Ciudadanos sí que defiende el REF y no sé luego qué argumento cogerá esa candidata para seguir hablando de nosotros, porque aquí parece que cuando una mentira se repite muchas veces se cree que se convertirá en verdad y no lo es. Y ya está bien de confundir al ciudadano, hay que empezar a hacer políticas realistas, dejar la lástima a un lado y empezar a trabajar y sobre todo contar verdades.
Otra cuestión también que se ha puesto en duda de las propuestas de Ciudadanos es sobre los cabildos, ¿no? Si los cabildos se mantendrán.
Es curioso porque la duda siempre lo siembran los mismos y yo por muchas aclaraciones que haga parece que a mí no me creen o no me escuchan. Las diputaciones nada tienen que ver con los cabildos insulares. Los cabildos insulares y los consejos insulares de las Islas Baleares se mantendrán. ¿Por qué? Pues porque tienen razón de ser, porque cada isla es un territorio en sí mismo. Y con Ciudadanos no van a desaparecer los cabildos. Realmente en ningún momento se ha nombrado la palabra cabildo, pero hay voces que voluntariamente han desvirtuado el mensaje. Nosotros, lo repito, defendemos el REF porque es un derecho para los canarios y defendemos que sigan los cabildos y Ciudadanos mantendrá los cabildos insulares.
Pepe, una pregunta más.
Bueno, si realmente conseguirán el reto que planteaba Mayer Trujillo hace un instante sobre el techo de votos, ¿qué haría falta para que Ciudadanos terminara de convencer al electorado canario? ¿No creen que puede simplemente favorecer el tirón a nivel nacional o creen que su voz puede llegar a todos los medios locales?
Está claro que el tirón nacional y sobre todo nuestro líder pues hace parte del trabajo, pero también está claro que en una comunidad como la canaria es necesario y es primordial salir a la calle, como lo estamos haciendo, hablar de tú a tú con el ciudadano, explicarle cuáles son nuestras propuestas para que sepa que lo que se dice por ahí no es del todo cierto y no entren en la confusión. Es necesario en Canarias el trabajo de calle, es necesario la presencia en los medios, pero como todos saben, esto también depende de los recursos económicos de cada uno y hay partidos con los que económicamente no podemos competir. Así que hablaremos en todos los espacios que se nos dé cabida y que podamos, y si no, la calle y el tú a tú, que el ciudadano sienta que sí, que estamos hablando con él y que no nos estamos escondiendo detrás de unos micrófonos.
Muy bien. Melissa Rodríguez, candidata de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, Pepe, hombre, con los números en la mano no es sencillo, ¿no? Porque, repito, para que entraran ahora más en el Congreso necesitaron 90.000 votos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y para que entrara Pedro Quevedo por Nueva Canaria necesitaron 53.000.
Sí, por eso queríamos insistir en esa pregunta, porque creo que a Ciudadanos le van a tener que hacer un esfuerzo en el archipiélago, primero porque se trata de un territorio fragmentado y los votos cuesta más cazarlos, y por otro porque el discurso no termina de llegar y quizás lo que más les va a favorecer de cara a la decisión final de Ciudadanos es aprovechar el tirón que Albert Rivera, con un carisma arrollador, está teniendo en estos momentos, sobre todo a través de los grandes soportes de comunicación de este país. A nivel canario, repito que la impresión y la sensación que tengo es que van a tener que acelerar, hacer dos o tres maratones de esos hasta nocturnos si hace falta, Mayer, para atar el mayor número de votos y conseguir representación en el Congreso y en el Senado, que sería un hito para esta formación, con poquísimo tiempo de consolidación en el archipiélago. Se quedaron a las puertas en las últimas elecciones autonómicas, en el caso de la provincia de Las Palmas, pero necesitan varios empujones y quizás ser más certero todavía en la necesidad y la singularidad de que caracterizan a Canarias. Quizás el líder nacional tendrá que hacer algunos gestos con el archipiélago, teniendo en cuenta la particularidad que se vive en Canarias.
Pepe Mujica, un abrazo y hasta las 10 de la mañana.
Buenos días, hasta las 10, Mayer.
Bueno, son las 7:28, precisamente en el día de hoy, se celebra pues un encuentro, un foro, donde se va a plantear la siguiente pregunta. ¿Es necesaria una reforma del sistema electoral canario? En el aula magna de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna, uno de los ponentes de esta mesa redonda será Fernando Ríos Rull, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Fernando Ríos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. ¿Qué tal?
Precisamente estábamos aquí analizando los números con Melisa Rodríguez, la candidata de Ciudadanos al Congreso, que obtuvo 54.375 votos en las elecciones autonómicas y no consiguieron entrar en el Parlamento de Canarias. Ahora, pues el reto es conseguir votos para entrar en el Congreso de los Diputados. ¿Lo tiene sencillo Ciudadanos, Fernando?
Pues eso va a depender de cómo se distribuya entre las dos provincias. Los cálculos más o menos dicen que sobre los 35 o 40 mil votos es necesario en cada provincia para sacar un diputado.
¿En 40 mil votos está, digamos, el listón?
Sí, sí, el margen.
Claro, esta vez por provincia, que recordemos que el dato que obtuvieron fue regional de 54 mil votos, con lo cual
sí, pero,
el listón le sube un poco.
Sí, pero el comportamiento electoral en función de las elecciones es distinto. En las elecciones generales suele el voto migrar hacia formaciones estatales, mientras que en las elecciones autonómicas o locales suele mirar hacia formaciones más locales.
¿Y qué le puede
ha
pasar?
Pasado así históricamente.
¿Qué le puede pasar a Coalición Canaria? ¿Calcula un bajón, Fernando Ríos, en estas elecciones donde parece que está monopolizado el voto entre cuatro candidatos?
Vamos, en la provincia de Tenerife posiblemente se saque un diputado, pero en la provincia de Gran Canaria, de Las Palmas, lo tiene bastante difícil, ¿no? Por tanto, sí, bajará a la mitad, en la medida en que ahora mismo hay una coalición, o había una coalición con Nueva Canaria.
No. Bueno, Fernando Ríos, si le hago la pregunta que se va a hacer en esta mesa redonda de esta tarde, ¿es necesaria una reforma del sistema electoral canario? ¿Cuál es la respuesta de Fernando Ríos?
Que obviamente sí, y además una reforma en profundidad, porque en estas elecciones últimas ha aflorado todos los males que tiene el sistema, ¿no? No solo que ha dejado fuera a formaciones como Ciudadanos con 54.000 votos, sino que una formación con apenas 5.000 sacó 3 diputados, o que la primera fuerza política en diputados es la tercera en votos, o lo que es incluso peor, que los partidos de la oposición tienen más votos que los partidos que están gobernando.
Bueno, pues estará en esa mesa redonda José Adrián García Rojas, Alberto García Báez García, Juan Hernández Bravo de Laguna. Será desde luego una mesa redonda muy interesante. ¿Ah? Fernando Ríos, muchas gracias por atendernos y hacernos un avance de lo que será la mesa redonda.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, una mesa redonda que además se organiza desde el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad. La universidad trata de abrirse a la sociedad, trata también de tener opinión en la sociedad, en los temas de actualidad, una cosa que siempre hemos demandado de la universidad y que Francisco García, Vicerrector de Relaciones con la Sociedad, está comprometido a llevar adelante. Francisco García, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Porque Francisco García entiende que la universidad tiene expertos de sobra para opinar sobre los temas de la sociedad.
Pues Mayer, estoy absolutamente convencido, no yo, sino todo el equipo y, por supuesto, en fin, no, nuestro proyecto para estos años, ¿no? Y es un tema que se nos demanda socialmente y, además, yo diría que se nos demanda con razón. Es decir, la Universidad de Laguna, las universidades públicas, estamos para servir a la sociedad y estamos empeñados en que eso sea así, ¿no? Y la idea de esta serie de debates, como tú comentabas, ULL opina, la idea es que académicos de nuestra universidad, expertos en temas concretos, en problemáticas concretas que preocupan a la sociedad, trabajen conjuntamente durante un tiempo, como han hecho los colegas que han trabajado sobre el tema del sistema electoral canario, y después hay una devolución pública, primero en un seminario abierto, como el que vamos a tener esta tarde a partir de las 4:30, sobre el sistema electoral canario, con estos 4 expertos que tú has comentado, pero que eso no acabe ahí. Luego hay una línea de opinión, de aportaciones por parte de quien quiera hacerlas, a través de la web, de manera muy sencilla, y finalmente terminemos produciendo un libro, una publicación que entreguemos a la sociedad con las principales conclusiones derivadas de ese proceso, ¿no?
Pues luego hay que felicitar a Francisco García, Vicerrector de Relaciones con la Sociedad, porque esto es una demanda histórica. ¿Qué otros asuntos tienen preparados en el listado para opinar?
Pues de momento tenemos cerrado un segundo tema. Esta tarde vamos por la fase de seminario, que sería la tercera fase, y estamos empezando ahora con la primera fase de un segundo tema, que es unas bases para la definición de un pacto por la educación y el empleo en Canarias, ¿no? Es decir, la idea es la educación, si estamos en una revolución educativa, claramente, estamos en una revolución laboral, y esos dos mundos que tienen que estar conectados obligatoriamente, es decir, la misión de la educación y de la en general y de la educación universitaria en particular, es evidente que no solo es mejorar la empleabilidad, pero sí que es uno de sus fines fundamentales, ¿no? Entonces tenemos que mejorar la conexión entre esos dos mundos, ¿no? Y a eso va dedicado el segundo ULL Opina. Ya está constituido el equipo de trabajo, coordinado por nuestro catedrático de Economía, José Luis Rivero Ceballos. Y bueno, ya están siendo apasionantes los debates, porque una de las virtudes, digamos, de estos procesos de reflexión académica es justamente el que académicos de distintos campos que están trabajando en un mismo tema y que a veces vamos cada uno por nuestro lado, pues no encontramos espacios de encuentro, ¿no? Y de discusión, y es absolutamente enriquecedor esas discusiones, ¿no? Yo asistí el otro día a una de este segundo ULL Opina y fue realmente apasionante, ¿no? Claro. Con ganas de llegar ya a la fase de seminario, ¿no?
Francisco, le pregunto por último por un asunto que le vamos a preguntar inmediatamente al gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria después de la petición que ha hecho el Consejo Social de que se controlen los horarios de los profesores. ¿Usted es partidario de que se controlen los horarios a los profesores?
A ver, yo creo que, bueno, yo creo que eso se está haciendo, ¿no? Y evidentemente, claro que hay que controlarlo. Es decir, los profesores, en cuanto a la actividad docente, evidentemente hay que controlarlo y de hecho lo estamos haciendo. Quiero decir, nosotros tenemos un servicio de inspección que controla ya los horarios. Eso sí, luego está la parte de investigación, ¿no? Ahí sí que es evidentemente incontrolable, ¿no? Yo por ejemplo, llevo estos dos días que estás trabajando pues igual 20 horas diarias y luego otro día trabajas 4, etcétera, porque la parte de investigación, me refiero, es absolutamente incontrolable. No debe ser controlada porque realmente no responde a un parámetro de cotidianidad. Obviamente,
a día de hoy, perdón, Francisco, no existe en la Universidad de La Laguna una maquinita como en otras administraciones donde uno coloca el dedito, la huella dactilar, para controlar el horario, ¿no?
No, ese sistema de control no existe, efectivamente. Sí que existe otro sistema, hay muchísimos, ¿no? Relacionado con un servicio de inspección que controla, efectivamente, si los profesores y profesoras dan o no dan clase, ¿no? Eso ahora mismo existe, ¿no?
Francisco García.
Digo que el tema de la investigación, el método del dedito, desde luego me parecería inadecuado, ¿no?
No, desde luego, y eso lo hablábamos esta misma semana con Francisco García, si alguno de nuestros investigadores de la universidad, y podemos poner nombres concretos con nombres y apellidos, pusieran el dedito en el aparato, lo volverían locos, porque se salen de la gráfica en el número de horas que dedican. Pero también es verdad que a lo mejor algunos no llegarían al mínimo.
Correcto, como en todos lados, ¿no? Es decir, yo creo que eso es así, ocurre así, y efectivamente, normalmente suele ser noticia, desgraciadamente estamos acostumbrados a eso, cuando se incumple, ¿no? Los incumplidores. Los muchísimos que, como tú dices, compañeros y colegas que trabajan muchísimas horas diarias, no salen, digamos, en la noticia, ¿no? Suele ser así de todas formas, ¿no?
Francisco García, vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna, gracias por invitarnos a este seminario dedicado a la reforma del sistema electoral. Un saludo.
Un saludo, esta tarde a las 4:30 en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Allí nos vemos, va a ser apasionante, realmente. Gracias, Mayer.
Muy bien, un saludo, Francisco.
Un saludo.
Bueno, vamos a hablar con Conrado Domínguez, que es gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Conrado Domínguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Aceptará la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la petición que ha hecho el Consejo Social de que se controlen los horarios?
Vamos a ver, es que ya los horarios se controlan. Lo que el Consejo Social, de alguna manera, nos ha solicitado es que un proyecto piloto que tenemos en la Facultad de Informática, que es a través de un sistema desarrollado incluso por la propia facultad, se amplíe a todos los centros de la universidad. Es decir,
un sistema, digamos, del siglo XXI.
Exactamente.
Porque ahora mismo, ¿cómo se controla el horario de los profesores?
Pues ahora, aparte de que el decano tiene la responsabilidad de que los profesores estén en su aula, los profesores, antes de entrar a clase, tienen que firmar unos listados que se mandan como también dijo el compañero, al servicio de inspección para controlar de alguna manera quién acude a sus clases y quién acude a sus tutorías, ¿no?
¿Y se puede dar que alguien te firme?
Hombre, es complicado, pero siempre se puede dar, como puede darse el caso de que alguien te fiche.
Bueno, todos recordamos en la época de universidad que si había que confirmar la asistencia y firmar un papel, pues había siempre algún amigo que decía, oye, firma que llego tarde hoy, ¿no?
Pero eso lo hacen los estudiantes, que tienen poca responsabilidad, a lo mejor, ¿no? Cuando uno es estudiante sí se lo piensa, pero cuando es funcionario público ya es más complicado.
Además, ¿cree usted, Conrado, que se escaquean muchos profesores?
Nada, en absoluto. Y te digo por qué. Si tú fuiste estudiante, tú eres el primero que quieres que te den tus clases. Que es verdad que algún día te gusta que no te gustaría que te la dieran, pero tú eres el primer control. Es decir, los estudiantes, si un profesor no acude a clase, son los primeros que van a quejarse al director o al decano de la
¿Y qué hace un decano cuando ve que un profesor no cumple?
Pues desde luego lo primero que tiene que hacer es buscar un sustituto para que cubra esa, para que cubra su ausencia y que se pueda dar, y después ponerlo de manifiesto al servicio de inspección para ver las causas, porque claro, también puede ser cosas sobrevenidas, ¿no? Que sí, puede pasar algo.
¿Y alguna vez se ha tomado una decisión drástica con uno de esos profesores que no cumple?
Pues sí, ha habido expedientes disciplinarios a profesores que no han acudido, bueno, reiteradamente, lógicamente, no han acudido a clase.
¿Y eso en qué acaba?
Pues depende del servicio de inspección, pues puede acabar desde sanciones de empleo y sueldo hasta apercibimiento o incluso el pedir disciplinarios de más tiempo que terminan al final los juzgados, lógicamente.
Puede acabar, pero ¿ha acabado en esa decisión final de sancionar?
Algunos ha acabado en el juzgado, claro.
¿En el juzgado?
Sí, porque los profesores no están de acuerdo y el juez al final es quien dictamina, ¿no?
No.
Y ahí hay de todo, porque cuando un juez dictamina, pues...
Volviendo, Conrado, al principio de la conversación, ¿ese sistema que se está utilizando en la Facultad de Informática se va a extender al resto de la universidad?
Sí, sí, esa es la idea. Ya se está extendiendo en algunos centros y lo que, de alguna manera, el Consejo Social ha instado a la universidad es que lo extienda, porque además lo conoce, lo ha ido a ver, se le ha explicado y demás, que se extienda a todos los centros de la universidad.
Bueno, pues nos quedamos con ese titular de que efectivamente la universidad va a implantar un sistema del siglo XXI para controlar el horario de los profesores. Conrado Domínguez, gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias a ti, Mayer, buenos días.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Oh.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
De Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Este sábado 28 de noviembre vive con Cadena 100 la noche en blanco en La Laguna. Te esperamos en la Plaza de la Concepción para disfrutar contigo de los grandes éxitos de la música disco de los 80 con Soraya. Cadena 100, la mejor variedad musical.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 45 minutos, ya estamos en nuestro tiempo de análisis con Jaime Pérez Llombet. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días.
Y con la compañera de Canarias 7, Almudena Sánchez. Almudena, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, porque ya nos está esperando al otro lado del teléfono, con Jaime González Ceja, el alcalde de Granadilla. Estos días los alcaldes del sur de Tenerife han pedido esa segunda pista. Sorprendentemente, Carlos Alonso no está por una segunda pista, el presidente del Cabildo de Tenerife, sino lo que ha pedido, como bien saben, es que se acabe la terminal, que haya una segunda terminal. Jaime González Ceja, muy buenos días.
Buenos días, un saludo cordial para todos ustedes y los oyentes.
Jaime, ¿es prioritaria la segunda pista? ¿Es necesaria?
Sí, obviamente el Tenerife Sur, una vez más, ha acreditado su debilidad estructural y de falta de alternativa para el más mínimo incidente que ocurra en el campo de vuelo. Esto es preocupante para el tercer aeropuerto más rentable de España y para el puntero en pasajeros y el número de turistas en el conjunto del país. Si a eso le añadimos que vivimos en el 70%, el margen de la economía tiene que ver con el mundo del turismo. Uh-huh. Y que esta es la posibilidad y la puerta de entrada, todo hace que en definitiva lo que hayamos dicho al alcalde, que ya está bien.
Pero antes que eso, Jaime González Ceja, ¿no sería necesario que el aeropuerto contara con un sistema de grúa o de desplazamiento de una aeronave que se ve en esas condiciones?
Mire, yo no soy experto en aeronáutica, es decir, hoy ejerzo de político vocacional. Y lo que yo digo es que Tenerife necesita asegurar, tener un aeropuerto moderno de la primera capacidad, porque estamos hablando del destino del más importante de Europa en nuestra provincia. Y esto es, por tanto, un factor económico importantísimo. Desde el 2004, decreto que hizo el señor Álvarez Casco, ya se ordenaba el plan director y la ubicación de la segunda pista al norte de la actual. Han pasado ya mucho tiempo, estamos a finales del 2015, el propio gobierno de diferentes colores políticos ha dicho que el 2012, ha dicho que el 2016, el 2016 es pasado mañana. Y lo que decimos los alcaldes del sur, que desde, primero, no tenemos un plan director definido. Esto es triste y lamentable, que por un aeropuerto de la importancia del Tenerife Sur.
Le saluda y le pregunta a Jaime Pérez Llombet.
Sí, muy
buenos días. Jaime, buen día, un saludo.
Muy buenos días, alcalde. 11 años, efectivamente, desde 2004, esperando por esto. Pero lo cierto es que queda un poco la sensación de que ha sido a raíz de este incidente cuando los alcaldes, por decirlo coloquialmente, se han puesto otra vez las pilas. ¿Se ha avanzado algo? Porque, entre otras cosas, por el Estado han pasado gobiernos de todos los colores. Vamos, de todos los colores, de los dos colores que suelen pasar por el Estado. Que son el Partido Popular y el Partido Socialista.
Sí, obviamente, yo cuando podía acceder a información y a poder exigir a AENA, es decir, antes de llegar el Partido Popular al gobierno, porque después ya tengo que pedir entrevista con el ministro, que nunca me la ha concedido, obviamente, pero bueno, yo no tengo competencia en materia aeroportuaria. Ahora bien, el aeropuerto tiene unos efectos territoriales sobre este municipio y tengo la obligación de estar informado y tengo la obligación de demandar mejoras para el conjunto de los ciudadanos como cargo público a nivel local. Y lo que no puede ser, ni cualquier gobierno, es decir, siempre se ha dicho que Tenerife tiene dos pistas, una pista norte y una pista sur, y es un solo aeropuerto. El aeropuerto de Los Rodeos ha recibido una importante inversión y yo creo que se ha modernizado y se ha dignificado y tiene la capacidad importante y la que tiene. Pero el Tenerife Sur es el aeropuerto de referencia turístico y en este momento estamos hablando ya de que tenemos más de cercano a los 6 millones de pasajeros y que ¿qué ocurre? El aeropuerto tiene unos días a la semana en la que estamos casi a tope de lo que es la capacidad del aeropuerto. Otros días son valle y en ese sentido los tour operadores vienen cuando los clientes ya están habituados, especialmente los ingleses, el fin de semana, los viernes, los martes. Y ahí hay un aeropuerto que no tiene una continuidad en los vuelos, porque lo que manifiesta AENA, y permíteme esta historia, pero es que es importante para llegar a una conclusión, lo que dice AENA, hay que llegar a un tope en torno a los 10-12 millones de pasajeros para que empiece a ser, digamos, la necesaria la edificación de la segunda pista. Nosotros decimos que no es el tema y rechazamos de plano la valoración en cuanto al número de pasajeros para hacer la pista, porque lo que decimos es que la pista es para una cuestión alternativa de seguridad y recibir los slots que se demanden el día en que se demanden. Nosotros no vamos a cambiar el mercado de los turoperadores en el mundo. Y en ese sentido, nosotros somos políticos y lo que hemos dicho que ya está bien, y como políticos ponemos precisamente ahora que son elecciones, que ha ocurrido este incidente, y una vez más, porque esto no es nada nuevo, llevamos 10-15 años pidiendo que se culmine el plan director, que se ponga un calendario para la pista y que se pongan unos fondos para el tiempo. Llega otra vez las elecciones, parece el Guadiana, el aeropuerto Reina Sofía.
¿Sabe usted, alcalde, que AENA, por un lado, habla efectivamente de tráfico, pero por otro lado apunta, siquiera en voz baja, que la segunda pista del Reina Sofía, del Tenerife Sur, perdón, es el aeropuerto de Los Rodeos?
Sí, claro. Es que nosotros tenemos una debilidad y esto es algo que yo a los míos, cuando estaban en el gobierno, les he discutido y obviamente les he intentado hacer ver. Es decir, el eje insular a veces no es comprendido en la Reina de España. ¿Y qué ocurre? Pues, hombre, que las inversiones las dividen por dos. Es decir, la inversión que ha recibido el aeropuerto Las Palmas de Málaga y otros, bueno, ha sido multimillonaria. Es decir, nosotros tenemos el aeropuerto que da pena, la terminal, hay que hacer una terminal. Claro que la prioridad es una terminal y mejorar la comodidad y la entrada y salida, que es la imagen última que se queda a nuestros turistas. Pero lo que decimos nosotros es que no hay voluntad política, porque, mire, el aeropuerto de Castellón, ¿qué le voy a decir cuántos aeropuertos se han hecho en este país de Dios? ¿Entiendes? Si que no tienen ni pasajeros o están sirviendo para que aparque una flota de aviones pendientes de venta. Claro.
Le saluda,
eso es lo que decimos.
Le saluda también y le pregunta la compañera Almudena Sánchez.
Buenos días.
Buenos días, doña Almudena.
Buenos días. Le acabo de escuchar decir que una segunda pista no estaría justificada por el número de pasajeros que recibe el Reina Sofía. Y usted ha apelado... ¿Perdón?
¿Qué es el criterio que usa AENA en el que no estamos de acuerdo y rechazamos?
Sería por temas de seguridad, ¿no? Es lo que usted
temas
ha dicho.
Temas de seguridad y de pista alternativa para tener un aeropuerto moderno y ser el aeropuerto de referencia en Canarias e incluso poder acceder a los vuelos internacionales. Ese tiene un componente mayor, ser un aeropuerto que pueda estar ubicado y que tenga capacidad para que se queden tripulaciones y flotas y haya diversificación de tráfico al resto del mundo. Esta es un poco la consecuencia final de tener un buen aeropuerto.
Ya, pero es que aquí pocos hablan del coste y cómo se va a financiar. No sé si ahora que, bueno, el año que viene, se supone que se abren unas reuniones a múltiples bandas con el gobierno y con el cabildo para el ITE, ¿ustedes también podrían meter el aeropuerto ahí? Bueno, es que no se habla de financiación y es un coste bastante elevado. Habría que ver
sí,
si...
Sí, no cabe duda, ¿sí?, que es un coste elevado. Pero mire usted, hay hay un canal de inversión europeo, es decir, el Estado tiene el mecanismo suficiente. Le estoy diciendo que es el tercer aeropuerto más rentable de España. Lo que queremos es que se invierta algo de las ganancias que del dinero que da el Tenerife Sur para pagar las pérdidas y otros aeropuertos absolutamente inoperativos, que se han hecho en este país y que desde luego no han tenido en cuenta este criterio que se nos quiere aplicar a nosotros del número de pasajeros y ponernos una ratio, es decir, para y seguir escapando y guardando un poco el bulto, ¿no? Pero aquí ahora lo que se trata, porque creíamos que era oportuno los alcaldes y por eso los he convocado y hemos hecho el manifiesto de Granadilla, porque es el momento de conocer la opinión de los partidos políticos que van a entrar en campaña entre todos, de todos los partidos políticos, de todos los colores, y un compromiso expreso con Tenerife. Nosotros hemos denunciado la tibieza del gobierno de Canarias.
Alcalde, yo creo que es mucho más práctico reunirse una vez pasen las elecciones que en estas semanas, porque seguro que ahora el compromiso se asume y después vaya usted a buscarlo. En cualquier caso, si le digo, en línea con lo que apunta Almudena, yo que usted no lo dejaba intentar con el ITE, ya que estamos.
¿El ITE sirve para todo?
Sí, pero no, el ITE es el cuento de la lechera, perdona, nosotros somos hombres prácticos porque estamos a pie de calle. El ITE no está, de momento no está, no existe, de momento.
¿Pero por qué? ¿Por qué el ITE es el cuento de la lechera?
Sí, porque el ITE, mire, todo el mundo habla del ITE, ya estamos repartiendo el ITE, ya todos somos ricos y resulta que en este momento no existe, todavía no ha habido sesiones del ITE. Confío en que el próximo gobierno pueda realmente, es decir, producir ese poco a poco goteo del ITE. Hasta ahora no hay dinero para repartir.
Usted pídale al alcalde por si acaso.
Sí, no, decimos las elecciones, porque mire, es que va a venir la privatización teórica. Espero que el aeropuerto se resuelva usted, pero bueno, de los aeropuertos, cuando no haya un Estado que garantice la prioridad de una inversión a medio plazo, piense usted que desde que empiece, primero se termine el plan director, luego la segunda pista tenga proyecto y empiece la ejecución, fíjese usted, pasan 4, 8, 12 años. Si colapsamos el Tenerife Sur, si aquí hay incidentes graves que pongan en riesgo el destino, el Tenerife se te juega la cañita de oro. Por eso me sorprende la tibieza de nuestras autoridades insulares y regionales.
Incluido el presidente del Cabildo. ¿Le ha decepcionado lo del presidente del Cabildo, que no lo pida expresamente la segunda pista?
Bueno, me extraña profundamente. Me ha extrañado, he leído estos días que le da prioridad a una serie de cosas. Nosotros no estamos hablando de que no tenga que hacerse la terminal. Por cierto, terminal que se ha anunciado bombo y platillo y no tiene un duro en los presupuestos del Estado.
¿Cuánto de la lechera también, entonces? ¿Cuánto de la lechera también, lo de la terminal?
Cuento la lechera.
Pues entonces, ahora, alcalde, con quien se tiene que reunir es con la lechera.
Al final va a ser la lechera.
Yo creo que lo suyo es pedir una reunión con la lechera directamente.
Claro, estamos cansados de la tomadura de pelo. Y lo que hemos pedido al hilo de lo que comentaba algún contertulio es que se cree efectivamente una comisión interadministrativa y pasada el fragor de la batalla electoral. Obviamente sobre estos asuntos estemos todos en el mismo sitio con una sola voz ante Madrid y ante el Ministerio, porque es la única forma de que podamos, en este asunto tan importante para Tenerife, que Tenerife se la juega en estos asuntos, bueno, pues poder convencer al nuevo gobierno que salga de las urnas para que sea una realidad. Es lo que hemos pedido en síntesis los alcaldes, porque creemos que ya está bien 15 años de promesas absolutamente incumplidas por todo el mundo.
Muy bien. Alcalde, le agradecemos que pues haya tenido un ratito para todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Nada, un abrazo, que sigan bien y lo pasen estupendo este fin de semana. Vénganse por aquí, que hay un buen tiempo.
Muy bien, un saludo. Bueno, dice aquí un oyente, y lo dice con razón, dice, hola, este señor que habla del aeropuerto de Las Palmas, ¿a cuál de los tres se refiere? No me queda claro, un saludo. Claro, lo dice el oyente por lo de la provincia de Las Palmas, aeropuerto de Gran Canaria, aeropuerto de Lanzarote y aeropuerto de Fuerteventura. Entiendo que cuando Jaime González Cejas habla del aeropuerto de Las Palmas, se refiere al de Gran Canaria. Dice otro oyente aquí en nuestro número de WhatsApp, en el 610-1080-10, dice, buenos días, si hay un avión obstaculizando una pista, no puede aterrizar otro avión por seguridad, a no ser que esté como en Madrid y Barajas, que operan simultáneamente por cómo están situadas. En Canarias no se puede hacer esto por espacio. Y otro oyente habla de Ciudadanos. Dice un oyente, a la representante de Ciudadanos, pero ¿cómo va a ordenar el PP ir contra sus cachorros de nuevas generaciones? Me niego que un partido catalán nos gobierne en Canarias. Bueno, ¿por dónde empezamos, Jaime?
Bueno, ayer usted manda.
Ayer me reí un montón, Almudena, porque Jaime pues leyó esas declaraciones de los presidentes de los cabildos que dicen que van a seguir defendiendo la triple paridad. Y entonces, ahí me mandó un mensajito que dice, yo definitivamente me rindo, como diciendo, triple paridad otra vez, no, por favor.
No, perdón, renunció a defender la triple paridad Casimiro Curbelo en el pleno del Parlamento, lo dijo. Así que si te rindes, Jaime, yo te entiendo perfectamente.
Yo me rindo porque, y calculo que los oyentes y quienes leen los periódicos, etcétera, se habrán rendido hace ya unas cuantas semanas, porque es que, de verdad, basta ya. Basta ya, cuando tengan los recursos, si es que en algún momento llegan a tenerlos, pues que los distribuyan con inteligencia y buena fe, y a ver qué dan de sí. Desde luego no para cambiar el modelo productivo, para mejorar en algunos aspectos de algunos sectores. Pero es que este debate es absolutamente cansino. Jamás que yo recuerde, no sé, ustedes, Almudena, que hace información parlamentaria, he visto que 160 millones de euros sean tan absolutamente destripados, analizados, escaneados, radiografiados. Es que estoy por ponerle nombre a todos y cada uno de los 160 millones para hablar con ellos con cierta familiaridad.
O con la lechera.
La lechera que debería incorporarse desde ya a la Comisión Bilateral Canarias-Estado.